Bueno, y hoy tenemos un montón de cosas que repasar, cosas que vuelven, cosas duplicadas y un montón de casualidades, ¿no? Vamos a hablar de VTOLs, ya sabéis, estos transportes aéreos, que no me gusta nunca hablar de coches voladores porque no lo son. Vamos a hablar de vulnerabilidades en procesadores de Intel, otra vez vuelven a ocurrir. Vamos a hablar mucho de China y vamos a hablar de una extraña alianza que ha ocurrido o que se ha iniciado entre Google, Facebook, Microsoft, Twitter, para que podamos portar nuestros datos entre, digamos, sus plataformas. Pero antes, el patrocinador nuevo de esta semana es Storytel.es, que aterriza, llega a España, llega a Latinoamérica con un catálogo de audiolibros bastante amplio, bastante grande, y que la verdad es que son estupendos. Os dejo un trocito de el libro de El Marciano, de Andy Weir, que, como notaréis, está narrado por el mismo doblador que Matt Damon en la película.
Tal vez habrá un día de duelo nacional por mí, y en mi página de la Wikipedia pondrá: Mark Watney es el único ser humano que ha muerto en Marte. Y será cierto, con toda probabilidad, porque seguramente moriré aquí. Pero no lo habré hecho en Sol 6 ni cuando todos creen.
Entonces, como veis, pues es como una versión extendida de la película. Es fantástico, de verdad. Hay muchísimos libros que podéis escuchar y lo podéis hacer. Si sois fan de los podcasts, pues ya sabéis cuándo. Pues al conducir, al pasear, mientras hacéis cosas, mientras estáis en el trabajo. Digamos, te permite disfrutar la lectura en sitios en los que no puedes sacar una novela y ponerte a leer. Tenéis una prueba gratis de 14 días en Storytel.es. Os dejo todos los enlaces en las notas del episodio. Pero bueno, volviendo, vamos a empezar con el tema de los VTOL. Estos ya sabéis que hemos comentado en Mixio en muchas ocasiones. VTOL son las siglas de estos vehículos de despegue y aterrizaje en vertical. Y la noticia de hoy es que el fundador, o uno de los dos fundadores de Google, Larry Page, sabíamos que tenía una compañía que se llamaba Kitty Hawk, que la hemos comentado en otras ocasiones, bastante innovadora, que ya tiene un producto bastante avanzado que se centra, ¿no?, en el transporte marítimo sobre cuerpos de agua, sobre lagos, etcétera. Os dejo un vídeo en las notas del episodio para aquellos que no lo conozcáis, pero resulta que de forma secreta durante los últimos años ha mantenido una segunda empresa de este en este sector que se llama Opener, fundada por unos ingenieros canadienses, pero está establecida en Palo Alto, en Silicon Valley. Llevan un montón de años trabajando en secreto en un vehículo de este estilo, de estos vehículos eléctricos, que son básicamente drones gigantes eléctricos, que permiten transportar, en este caso, una persona. El prototipo o el modelo que tiene hasta ahora se llama Blackfly. Os dejo un enlace en las notas del episodio también a un vídeo de un par de minutos que veáis lo que puede hacer. Y tiene básicamente todo lo que esperamos de vehículos o de este tipo de sistemas. Ya os he dicho antes en el inicio del episodio que no hay que llamarlos coches voladores porque no son coches voladores. No hay que pensar en ellos como eso. O sea, para mí son mucho más una moto voladora o algo así, pero es que realmente son drones de transporte de personas y tiene todo este tipo, ¿no? Casi todo es automatizado, casi todo es autónomo, pero digamos, este permite disfrutar mucho más de la experiencia que, por ejemplo, el modelo Lihang 184 de esta compañía homónima china, que básicamente todo en este sistema era autónomo. Y la verdad es que bastante sorprendente lo que tienen de momento funcionando. Ya sabéis que este tipo de tecnología no es nada del otro mundo para ser 2018. Al final, de nuevo, misma tecnología que un dron de 200, 300, 500 euros, pero hecha mucho más grande, con motores más grandes, con baterías más grandes y habitáculos más grandes. Entonces, ya hemos comentado cómo hay mucha presión industrial en China, en Estados Unidos, en Europa, por un montón de empresas preestablecidas ya, como Airbus, como Boeing, etcétera, que están trabajando en ellas, compañías de transporte como Uber, que están trabajando, ¿no?, en cómo ponerlos a disposición de sus clientes en las ciudades, etcétera, y compañías de logística que están, digamos, trabajando en este tipo de vehículos para el transporte de mercancías, para el transporte de paquete. Es decir, lo que queremos es poder transportar 100, 200 kilos de paquetes o 100, 200 kilos de humanos, ¿no?, en cada uno de estos vehículos durante unas distancias relativamente amplias, relativamente largas. Pues, por ejemplo, en este caso del Blackfly son, creo que unas 40 kilómetros de recorrido, el que tiene la duración de las baterías, pero puede alcanzar velocidades, según la página web, de hasta 130 kilómetros por hora, aunque, vamos, en el modo normal de operación va a ir mucho más lento. Y cambiando de tema, no sé si os acordáis, obviamente seguro que os acordáis, a principios de año iniciábamos con todas estas vulnerabilidades de Spectre, el meltdown de Intel, vulnerabilidades bastante graves que permitían la ejecución de código aleatorio sin que el usuario, ¿no?, lo supiera. y parece que durante los últimos meses se ha ido cocinando, se ha ido descubriendo un nuevo tipo de vulnerabilidad relativamente relacionada con estos anteriores y está ocasionada en el sistema de gestión, en el Management Engine, en el ME, de muchos o la mayoría de los procesadores Intel modernos, todos los Core Intel, por ejemplo, los Core Intel i3, i5, i7, que son los más usados a nivel mundial, muchas gamas de los Xeon, etcétera. Básicamente cualquier procesador de Intel que haya sido lanzado al mercado desde 2006. Y la vulnerabilidad consiste o está en el AMT, en un subconjunto, ¿no?, de este software, de estas operativas que residen en el propio procesador, ¿no?, en esta CPU. Y ahí hay un servidor web incrustado dentro de estos procesadores, ¿no?, que te permite encender el ordenador, apagar, gestionar información del ordenador a nivel muy básico, ¿no?, e incluso hacerlo de forma remota para un montón de estas cosas de que seguro conocéis de Wake on LAN y un montón de gestión remota, ¿no? Bueno, pues parece que estos sistemas pueden ser explotados y puede haber una escalada de permisos y, bueno, puede ser bastante grave la situación. Entonces, Intel ha preparado unos parches, va a trabajar con los creadores de sistemas operativos, pues por ejemplo, entiendo que con Apple y con Microsoft, pero también con las diferentes distribuciones de Linux, con los fabricantes de ordenadores para poder ir actualizándolos o enviar los parches durante los próximos días, las próximas semanas. Con lo cual, en cuanto llegue la típica notificación de actualización de seguridad de macOS, actualización de seguridad de Windows, dadle porque seguramente venga con este parche. No parece que venga con un descenso de rendimiento, como venían los parches, las soluciones que se implementaron para Spectre, para Meltdown, eran mucho más complejos en ese sentido. Y una mala noticia para los que tengáis un Intel Core i3, un Intel Core i5, un Intel Core i6 de primera, segunda o tercera generación, os vais a quedar sin parches porque Intel solo va a trabajar o solo ha preparado parches para la versión cuarta en adelante. Sabéis que la versión actual es la octava, así que revisad un poco las preferencias de vuestro equipo para averiguar si tenéis un procesador que esté cubierto por este parche o no. Y ahora me gustaría hablar de un par de cambios en Chrome para Android, que ya sabéis que es el navegador web para móvil más popular a nivel mundial. Durante los próximos días va a haber dos cambios bastante importantes. Bueno, quizás próximos días o próximas semanas. La primera es que ya sabéis que muchas páginas web, ahora cuando las visitas te dicen ¿quiere enviar de notificaciones? Pues muchas páginas de noticias, muchas aplicaciones o web apps, etcétera, las utilizan para que podamos interactuar. Por ejemplo, si no quieres tener instalado Facebook en tu móvil, puedes utilizar la versión web de Facebook, pero hasta ahora las notificaciones que te llegaban a través de Chrome para Android pues eran estáticas, ¿no? Es pues Pepito te ha hablado o Pepita te ha dicho tal, ¿no? O te ha llegado una notificación. Y esas notificaciones quedan gestionadas por el propio navegador y ahora han preparado o están preparando un cambio para que estas notificaciones sean interactivas. Con lo cual, sin tener instalado Facebook como aplicación propia, incluso sin tener instalado Facebook Lite ni nada, uso Facebook de ejemplo, por cierto, no porque solo sea para Facebook, para cualquier tipo de aplicación móvil basada en la web, pues una vez que le permitas a Facebook enviarte notificaciones, cuando te las envía van a ser interactivas. Con lo cual, si una persona te envía un mensaje privado por Facebook, puedes responderle desde la propia notificación nativa de Android, sin tener que abrir el navegador, sin tener que hacer nada. Ya lo gestiona todo, digamos, de forma interna el teléfono a través de estos nuevos servicios y estos nuevos estándares web, que la verdad que son bastante útiles. Este es un ejemplo, pero bueno, obviamente puede haber muchos. Y dentro de Chrome para Android también me ha parecido muy interesante una mejora de rendimiento que lo que va a hacer es que todas las pestañas que tengamos abiertas desde hace más de 5 minutos en segundo plano van a quedar apagadas por completo. Cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de evento, etcétera, el navegador va a ignorarlo, lo va a apagar directamente. Con lo cual esto va a ser un mejor consumo, no solo de batería, también vais a notar una mejora de rendimiento. No sé si sois como yo, que siempre tengo docenas y docenas de pestañas abiertas desde hace días en el móvil y muchas de estas pues de vez en cuando se van actualizando, etcétera. Bueno, pues ahora, por ejemplo, van a quedar mucho más rápidamente, digamos, paralizadas hasta que no vuelvas a tenerlas en primer plano, hasta que no vuelvas a entrar en esa página y el sistema se vuelva a recargar. Es decir, aunque estén en la RAM cargada ahora, que es muy común con teléfonos con 8 GB de RAM, con 6 GB de RAM, que las pestañas del navegador queden operativas, pues nos llega esta mejora de gestión de recursos. Y por último, me gustaría comentar cuatro noticias rápidas. La primera es que Julian Assange, que ya sabéis que es este australiano activista fundador de Wikileaks, que lleva varios años en la embajada de Ecuador en Londres, parece ser que durante los próximos días o que de forma inminente va a ser entregado a las autoridades de Reino Unido, que tienen algunas órdenes judiciales en su contra para que se presente, aunque vamos a ver en qué condiciones es entregado o sale de esta embajada. Parece que no es de forma voluntaria, que el gobierno de Ecuador va a intentar negociar las formas o las condiciones, ¿no?, en las que se produce esta salida. Pero bueno, sin ninguna duda WikiLeaks ha sido durante la última década uno de los actores principales en nuestra toda esta, digamos, guerra de información, guerra tecnológica, en la que hemos aprendido mucho, ¿no?, a través de las revelaciones de esta organización, de cómo funcionan las agencias de seguridad del mundo y qué tipo de acuerdos tienen de forma secreta, mantienen de forma secreta con muchas de las grandes compañías tecnológicas que usamos cada día. Una curiosidad distinta, cambiando completamente de tema, un conductor que trabajaba tanto para Uber como para Lyft durante semanas ha estado emitiendo todos sus trayectos, más de 700 trayectos, directamente en Twitch, en su canal de Twitch, y obviamente pues se podía identificar claramente las caras de los clientes, incluso obviamente en algunos casos menores, de qué iban hablando, el lugar de recogida, el lugar de llegada, se podían identificar en muchos casos, en algunos momentos pues porque se veía, ¿no?, en la cámara, o porque era reconocible, en otros casos porque literalmente el cliente le decía llévame a tal sitio en voz alta y obviamente la gente podía verlo, ¿no?, y podía escucharlo. Entonces parece ser que en el estado de Missouri esto es relativamente legal, aunque ahí no me voy a meter si me creo que esto es éticamente una violación de la privacidad de sus clientes, y le han eliminado el canal de Twitch y tanto Uber como Lyft le han eliminado, digamos, su perfil de conductor. No sé qué os parece, a mí esto me parece, más allá de un experimento, me parece una porquería, pero bueno, esperemos que esto no se vuelva a repetir. Y cambiando de tema, una cosa, una plataforma que creo que nunca he hablado en Mixio de ellas, Taringa, que muchos lo conocéis, una de las plataformas americanas o latinoamericanas más populares de intercambio de información. No sé si hablar de ella como una red social, pero ciertamente tiene muchos componentes sociales. Bueno, pues van a volver a crear un sistema de criptomonedas propio, de tokens, etcétera, que van a emitir de forma digital para recompensar a los creadores. Es decir, los administradores de estos canales o de canales que creas dentro de Taringa van a poder recibir pagos en forma de esta criptomoneda o de este token por parte de los lectores, pues por todo el trabajo que hacen, ¿no? Entonces se va a crear, digamos, una especie de simbiosis entre creadores, administradores, usuarios de la propia plataforma, en el que las diferentes acciones van a estar recompensadas, no solo como puntos digitales, ¿no?, por ejemplo, como el karma de Reddit o como los puntos de Taringa, sino que en un producto que en algún momento o en algunos intercambiadores pueda ser intercambiados por monedas o por otros productos, ¿no?, en estas economías digitales. No es la primera vez, eso sí es cierto, no es la primera vez que Taringa se mete de lleno en todo este tema de criptomonedas. Ya en 2015, si no recuerdo mal, experimentó con el tema de Bitcoin de una forma relativamente similar, dando pagos o ofreciendo pagos en esta criptomoneda a los creadores de contenido, dependiendo de la popularidad de los temas, de los artículos que fueran publicando dentro de Taringa. Y si no recuerdo mal, tengo aquí apuntado que distribuyeron 175 Bitcoin en total, que en su momento no era mucho dinero, en 2015-2016 no era mucho dinero, pero que a día de hoy serían más de 1 millón de euros, con lo cual los que hayan mantenido ese dinero, los que lo hayan vendido cuando el Bitcoin estaba un poco más caro que ahora, pues seguramente se hayan llevado un buen pellizco. Vamos a ver cómo evoluciona este sistema, porque puede ser una de estas grandes revoluciones que llegue, ¿no?, por parte de las plataformas de internet. Imagínate que Twitter en el futuro pagara o recompensara a los usuarios que más retweets consiguen, porque realmente o relativamente hacen que más gente entre dentro de la plataforma a estar más tiempo consumiendo y pasando tiempo en Twitter. Es decir, si hay un usuario que haciendo vídeos o haciendo chistes o haciendo imágenes o haciendo contenido en Twitter o haciendo contenido en Reddit o haciendo contenido en Meneame o haciendo contenido en la plataforma social que sea, consiga atraer a más gente a la plataforma y esa gente se monetiza, ¿no?, con las herramientas de monetización tradicional de esa plataforma, pues digamos que se pueden crear algoritmos para recompensar de forma digital a estos creadores, que se cree una economía con estos tokens que se aplique o que es, digamos, ese valor flote en, y se pueda convertir en euros, se pueda convertir en dólares, se pueda convertir en pesos, se pueda convertir en lo que sea. Me parece un modelo, digamos, que yo creo que puede funcionar. Incluso podría funcionar para la propia Wikipedia como forma de incentivar, ¿no?, más allá, digamos, de la satisfacción del trabajo bien hecho, o de aportar algo al mundo de forma altruista, sino que podría añadir, ¿no?, un poco más de incentivos. Y por último, uno de los temas con los que abría la sección, con los que abría el podcast, se ha iniciado el Data Transfer Project, que de momento es una serie de herramientas un poco verdes o muy verdes, creadas por Google, por Facebook, por Microsoft y por Twitter, que el objetivo a futuro es que podamos intercambiar o llevarnos nuestros datos de algunas de estas de las plataformas que ofrecen, con lo cual podemos entender que a lo mejor en el futuro podemos transferir nuestros datos de una cuenta de Google a una cuenta de Facebook, nuestros datos de una a otra, y esperemos que estas cuatro empresas sean las primeras de muchas más. Yo creo que la portabilidad de los datos me parece importantísima. Me parece que en el futuro iba a ser un elemento clave, forzado por los propios estados, por las propias leyes de los países, que te permitan llevarte tu lista de amigos de Facebook a otras empresas, que no, por ejemplo, solo puedas intercambiar tus contactos de Facebook entre las propias plataformas de Facebook. Es decir, yo tengo mis amigos en Facebook y me los puedo llevar a Instagram o me los puedo llevar a WhatsApp, pero no me los puedo llevar, por ejemplo, a Snapchat, ¿no? Pues yo creo que toda esta libertad de portabilidad de datos, sobre todo si incluso va más allá, poder migrar de tu cuenta de Gmail a una cuenta de Outlook o de tu cuenta de Twitter a una herramienta de microblogging alternativo, pues todo esto me parece muy, muy atractivo. Y poco más por hoy, me despido agradeciéndoos el que sigáis escuchando Mixio, agradeciendo también a Storytel.es por patrocinar el episodio y pidiéndoos disculpas por la ausencia de la semana pasada, porque realmente no estaba en un buen lugar, por decirlo así, y me dolió mucho no poder hacer los episodios, no poder hacer muchos de los boletines, pero literalmente mi cerebro, por decirlo así, mi cuerpo, mi yo como persona era incapaz, ¿no? Era incapaz de ponerse y centrarse y hacerlo. Entonces voy a intentar recuperar el tiempo perdido, voy a intentar comentar en los podcasts de esta semana muchos temas que dejamos la semana pasada porque ocurrieron cosas muy interesantes y poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar de nuevo. Hasta luego. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.